The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenidos a The Box, el podcast de protección ejecutiva y seguridad, con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Senosian de Combat MF y de Grip. Don Pablo, ¿cómo le va?
No, don Pablo es mi papá, cabrón. pero me va muy bien y me puedes hablar de tú, hay confianza.
Que bendito Dios, gracias por esas atenciones. ¿Cómo andas, Pablo?
Muy bien, mi querido Gonzalo, pues ya sabes, como siempre, disfrutando un lunes más. Ya se empieza a acercar el veranito, que eso a mí me parece ya extraño ver el sol. Y con un buen tema.
Hey, yo encantado aquí con las lluvias, cabrón. Estoy feliz de cómo está lloviendo. Como dije en el podcast pasado, sí es cierto, porque no me estoy mojando y eso tiene. Y me mojo solo cuando yo decido. Pero pues qué te digo, feliz con eso.
Pero luego el problema de México con las lluvias es el tráfico, ¿no? Que se vuelve de locos, los asaltos se ponen chulos por todos lados porque pues, nadie se puede mover. Pero bueno, ese es un tema para otro podcast.
De acuerdo.
Que es un tema interesante, o sea, el tema de la movilidad. Y justo ayer en el grupo de vecinos de Bosques de las Lomas, uh-huh, empezaron a discutir de un tope que si quitaban, que si ponían. Fíjate que durante una época, en una plática con Adrián Rubalcaba, cuando era delegado, todavía no era alcalde de Coajimalpa, hicimos toda una investigación del tema del tráfico en las ciudades y las implicaciones que tenía para la sociedad. Creo que es un buen tema para luego tocarlo. Ya lo dejamos por ahí, a ver si alguien levanta la mano y dice que y tiene algún experto con quien rebotar estas cosas, pero sí le metimos mucho tiempo a desarrollar ese proyecto también.
Buenísimo.
Pero hoy traemos otro, ¿no? Hoy traemos el tema que está interesante porque muchos de nuestros amigos empiezan a llegar a la edad en que sus hijos empiezan a salir de antro, ¿no? Y empiezan a salir en la noche y entonces empiezas a oír todas estas leyendas urbanas que oíamos cuando nosotros éramos chavos de los riesgos que hay durante la noche, ¿no? Y de cómo dimensiona la gente el riesgo durante la noche. Y aquí hay un tema importante antes de pasarte el micrófono. Antes de entrar a todo a desarrollar y a desenvolver este tema, que sí le hemos dedicado mucho tiempo, que en su momento hicimos toda una investigación pues había varias asociaciones para escuelas, etcétera, para desarrollar un tema que, pues primero desmitificara, ¿no? Porque yo creo que los mitos, y alguna vez escuché en una plática que dimos de seguridad, un padre de familia que me decía, y bueno, le decía a otra persona con la que estaba ayudando el curso, que le decía, a ver, es que por favor dile a mis hijos que no pueden salir en la noche porque los van a secuestrar. Uf, no, de entrada, si no quieres que salgan en la noche, pues los tienes que decir tú. Yo no se los puedo decir. Primero, porque tus hijos tienen prácticamente mi edad. Yo en esa época tenía 28 años, 29 años. Y dije, y por otro lado, pues no, si no quieres que los secuestren, pues lo más, la probabilidad de que te secuestren realmente en aquella época, ahorita ha cambiado mucho eso, pero en aquella época, pues la probabilidad de que te secuestren era a las 7 de la mañana de camino a la universidad por la misma ruta, en el mismo vehículo, todos los días. Ahí era donde entrabas en un trayecto de rutina y ahí era donde te exponías mucho más. Pero él decía, no, pero es que en la noche tienen muchos riesgos. Sí, en la noche tienen muchos riesgos, pero regresando a donde empecé o por lo que a donde iba mi idea es, los seres humanos somos animales como cualquier otro y además somos animales que somos malos depredadores históricamente o biológicamente. No tenemos armas, como dice el coronel Grossman, no somos capaces o no tenemos una gran capacidad de violencia. Por lo tanto, en la noche, cuando nuestros sentidos están limitados, donde nuestra capacidad cognitiva está limitada porque hay poca luz, dimensionamos el riesgo mucho más grande que durante el día, porque durante el día nos sentimos más cómodos porque podemos ver o creemos que, bueno, ya hay muchos podcasts hacia atrás que pueden regresarse para entender esa parte de por qué estoy diciendo esto, pero creemos que podemos ver más y por lo tanto dimensionamos el riesgo menor. Sin embargo, la gran mayoría de los delitos de alto impacto siguen sucediendo a la luz del día, siguen sucediendo a la hora a la que vas a la escuela, a la hora a la que estás en tus trayectos de rutina, a la hora en donde eres predecible, a la hora donde te puedo ver, porque pues, obviamente si tú no me ves, pues yo tampoco te veo como asaltante o como atacante. Entonces, Yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? Que, y por eso empieza la plática que traíamos hoy. ¿O tú qué piensas?
No, totalmente, totalmente. Pero esto, aparte de esto, ¿qué fue en cuando los secuestros sí estaban muy fuertes, ¿no? ¿En qué época fue esto que me estás diciendo?
No, esto, cuando los secuestros estaban muy fuertes, estaba hablando de 2005, 2004, 2005, por esa época, que era, pues sí, el riesgo de secuestro era en la mañana, ¿no? Donde secuestraron a Fernando Martí, o donde secuestraron a la hija de Nelson Barrio, no, ¿cómo se llamaba? Pero eran esos trayectos de rutina en donde agarraban y todo estaba muy mapeado. Teníamos muy, muy bien determinado pues, quiénes estaban en riesgo, quiénes estaban buscando, cuáles eran las mejores víctimas, todo eso. Pero todo eso cambió. Definitivamente hoy ya no es un problema. Hemos tenido ya varios expertos aquí en el tema, aunque el otro día por ahí se enojó alguien conmigo en una conferencia que estaba dando. Que me decía, es que tú estás diciendo que esos secuestros ya no existen. Pues no me puedo atrever a decir que ya no existen, pero ya no son el común denominador. Si ahorita me dices, oye, es que hay que cuidar a mi hijo para algo, pues ya no lo cuidaría yo de la misma manera como lo hubiera yo cuidado en el 2004, porque la metodología cambió drásticamente.
De acuerdo, totalmente.
Ya esos que estudiaban a la víctima y que lo seguían y que se aprendían a dónde ibas y que puta, bajaban hasta tus datos de tus cuentas y todo, ya no son los más. Por ahí debe de haber las excepciones, pero ya no son tan conocidos. Bien.
De acuerdo, lo que, exacto, no es que no te pueda pasar, siempre te puede pasar, pero regresamos al tema de lo probable, lo posible, lo tangible, etcétera. Y sí, hoy, pues hay otros delitos de los cuales ya, delitos y no delitos, ¿no? De las extorsiones y demás, pero del cual ya hemos hablado en otros podcasts, no nos vamos a meter. Pero sí, hoy el miedo principal no es ese. No quiere decir que no esté, no quiere decir que no tengas que cambiar tus rutas, no quiere decir que tus hábitos no debas de cambiarlos. O sea, todas las típicas recomendaciones que aparte son típicas, pero son las que funcionan. O sea, no la veas como, otra vez me volvieron a decir lo mismo. Pues sí, es la 30ª vez que lo escuchas. ¿Y qué has cambiado desde que lo escuchaste? No he cambiado nada. Pues entonces lo vas a seguir escuchando.
Yo creo que sí algo han cambiado, porque la realidad es que la razón por la que ya no existe ese tipo de secuestro es porque ya no era tan buen negocio, quiero pensar. Mucha gente se empezó a cuidar, mucha gente empezó, pues en realidad hubo más riesgo, hubo muchos movimientos, las marchas que organizaron Alejandro Martí, organizó, bueno, junto con otras personas, tomaron el micrófono muy fuerte en torno a esto. Entonces, pues de entrada ya ese secuestro ya no era tan buen negocio, ahora buscaron otras cosas que son mejor negocio, ¿no? Y ahí es a donde entra el tema de qué pasa cuando sales en la noche, ¿estás más expuesto o no estás más expuesto?
Totalmente de acuerdo. Pues Pablo, cuéntanos la realidad de hoy.
Y la realidad es que sí estás más expuesto.
Pero déjame, me voy a brincar un poquito, ¿no? La realidad de hoy un poquito es irnos probablemente a hablarle a esa persona que sale de noche, que acostumbra salir de noche principalmente a antros o fiestas, etcétera, ¿no? No, iba a decir jóvenes, pero no necesariamente. Primero, ¿qué es joven? ¿De qué edad a qué edad es joven?
Mira, yo diría que joven empieza como a los 17 años y termina como a los 62. Ahí empiezas a ser adulto.
Estoy de acuerdo contigo. O ya por ahí alguien que dijo algo así como, qué raro, nunca soy joven hasta el día que me muero de 50 y entonces sí morí, o al día que morí de 65 y ahí sí dicen, murió muy joven y por qué en vida no me consideraban joven, ojetes. Entonces, es cierto eso, ¿no? Soy joven.
No, bueno, es que los primeros 40 años de infancia son los difíciles.
Exacto, son los complicados. Entonces, la idea es hacer este podcast que si nos estás escuchando, pues lo disfrutes. Y si nos estás escuchando y crees que a tu hijo le puede servir, pues aquí estamos. Entonces, ¿por qué no te arrancas, Pablo, con el primer tema que traíamos?
Pues bueno, yo creo que la principal preocupación que tienen los papás es cuando mis hijos salen de noche, primera, pues no están bajo mi control, están expuestos a todos estos riesgos que sobredimensionamos porque está oscuro. Y como dices, o sea, no solamente afecta a los chavos que salen y que sus papás los esperan en su casa, ¿no? Pues también nosotros seguimos saliendo, la gente de nuestra edad sigue saliendo, gente mucho más grande que nosotros sigue saliendo, y al final pues siempre te esperan en tu casa. Y el tema que existe aquí es que el alcohol, y hay un programa muy interesante de Jordan Peterson que dice, está comprobado que el alcohol no te hace minimizar o ignorar riesgos. O sea, finalmente cuando estás alcoholizado puedes dimensionar los riesgos que existen.
El problema es que te quita las inhibiciones. En pocas palabras, te hace más valiente.
De acuerdo, totalmente.
Entonces, afrontas o enfrentas estos riesgos de manera mucho, pues, mucho más frontal, pensando en que eres invencible. Porque todo mundo alcoholizado comete grandes errores, ¿no? Y entonces, ¿te acuerdas la parte de que ahorita se está volviendo a revivir, la parte de la preocupación por aquellas mujeres que las drogaban, adulterando las bebidas alcohólicas para después abusar de ellas? Y cuando hicimos este, digo que seguro te ha tocado oír 50 historias.
Todas.
Entonces, los riesgos realmente, ahorita todas estas leyendas urbanas, que seguro has oído todas las historias, ¿no? Que cuentan y que las oíamos desde que éramos chavitos. Del señor que fue a acompañar a sus hijas y a mí me lo contaron como que era en el Alebrije de México, cuando yo era chavo, y que fue a acompañar a sus hijas, y mientras sus hijas estaban ahí, él se metió al Alebrije y se puso en la barra, y que el bartender le dijo que si le gustaba una de esas y que por 500 pesos se la dormía. Pero lo acabo de volver a escuchar, y ahora, incluso tú ayer me contabas la misma historia de otro antro completamente distinto, ¿no?
Sí, sí.
Y todo el mundo te dice, yo conozco al que le pasó. Dices, híjole, pues, como que sí es, vivimos en una dimensión desconocida en donde le está pasando esto a tanta gente. Y la realidad es que no, la realidad es que son leyendas urbanas. No dudo que haya sucedido, a lo mejor en su momento, ¿no?
Claro,
pero cuando se detona esta situación en esa época, que pues, también estamos hablando de 2008 por ahí, yo trabajaba con Eduardo Ruiz Gil y al aire, y hicimos toda una investigación incluso hasta pedí una cita con la fiscal, no me acuerdo su nombre, pero en esa época era una fiscal que era la fiscal encargada de delitos contra la salud y era la que veía toda la parte de violaciones. Nos encontramos unos datos espeluznantes cuando hablamos ya del tema de violaciones. Desgraciadamente en México la información sigue estando muy sesgada, porque en México todavía, en esa época sobre todo, y ahorita, y sigue desgraciadamente ocurriendo, cuando llegaban las mujeres a levantar una denuncia por cualquier tipo de acoso, violación, de entrada las leyes, aunque han cambiado, no está bien tipificado todavía el tema de violación. Todavía los ministerios públicos rechazaban muchas veces estas denuncias, porque llegaba la persona y decía, es que pues sí, estábamos en una fiesta, bueno, pues es que tú querías. Pues no, es que estaba alcoholizada. Pues no, pero seguro tú querías. Y vaya, entra un tema de sesgos, machismos y cosas que en México, la verdad es que han imperado. Y que ahora que tú tienes hijas, yo tengo hijas, dices, pues sí, la verdad es que sí estamos muy retrasados en ese sentido. Pero la estadística que me compartió esta mujer, que sea una de cada cuatro mujeres, y luego además corroborada en otros lugares del mundo que coincide, una de cada cuatro mujeres es víctima de violación durante su vida. Pero no es esa violación de que la drogaron y se la llevaron arrastrando al baño del antro y la violaron. Sin embargo, sí, lo que dice, por ejemplo, la estadística es el 84% de las víctimas de violación conocen a su atacante. Es alguien conocido.
Eso es fuertísimo.
Pues es el 90%, si redondeas. O sea, quiere decir, de cada 10 personas que violan, o de 10, pues sí, 10 personas, porque esto no es exclusivo de las mujeres, también a los hombres los violan. Y también en el alcohol puede ser un detonante ahí. Pero nueve de cada 10 personas que violan conocen a su agresor. Y lo increíble es que el 57, o sea, el 60% de estas violaciones son en citas románticas.
Sí.
Lo cual, pues sí, se vuelve preocupante. Pero entonces nos metimos a ver, bueno, cuáles son los químicos que podían usar, ¿no? En esa época, digo, hablábamos de las gotas para los ojos, que hay una gran discrepancia en el mundo de que si sirven o no sirven. Yo la verdad es que no tengo no he podido dar
conocer cuál es el químico que sí lo hace así tal cual.
Pues sí, porque digo, si es así, usualmente se usaba el GBH, ¿no? O el Rohypnol, los famosos roofies. Que el Rohypnol es producido por Roche. En México. México es uno de los cuatro países, no sé si lo sigan produciendo, pero era uno de los cuatro países que lo producían las famosas reinas o roofies, que lo deben de seguir produciendo, que es una benzodiazepina. Y al final, la ventaja del Rohypnol, le llaman de muchas maneras, ¿no? En todo el mundo tiene diferentes nombres.
Sí, pero es el roofie, el famoso roofie.
Es el roofie, lo que usaban, ¿no? Que la benzodiazepina, y llamaban que la veladona y que la no sé qué. Al final, todo es una benzodiazepina. Y el beneficio que tiene para esto es que genera apnea de anterogrado. O sea, ¿tú crees que si hubiera unas gotas, que eso es lo que todavía no me cuadra, y no he logrado dar con esas gotas que dicen que son las que hacen, que te ponen unas gotas y te hacen el mismo efecto que una benzodiazepina, pues sería, es de las sustancias más controladas en el mundo. Está prohibido, con excepción de 4 países, todo el resto del mundo tiene prohibido las benzodiazepinas, porque es un opiáceo, que están dentro de la misma familia del Valium, del Tafil, del Ribotril. O sea, al final es opio. Lo que pasa es que el Valium, el Tafil y el Ribotril están mucho más controladas las dosis, su proceso de purificación es mejor y no dan ese efecto de amnesia de anterogrado, que es, ahorita se te olvida lo que hiciste hace 5 minutos. O sea, tu cerebro deja de registrar la memoria inmediata. Eso es el truco del rohipnol, de la benzodiazepina. Se puede usar, que ahí viene el otro problema. De todas las denuncias que hubieron, que se tocaron más de 10.000 casos, o se analizaron más de 10.000 casos de gente que había pues, reclamado o denunciado que las habían drogado para después violarlos o violarlas, y solamente en 4 o 5 personas se pudo detectar esto. También hay otra, que la benzodiazepina tiene una vida media en el cuerpo bastante corta, entonces si te tardaste 48 horas, pues ya se fue. Pero vamos a regresar a lo básico o a los inicios de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de adulterar una bebida alcohólica? Pues echándole más alcohol. Tiene las mismas consecuencias que la benzodiazepina, con excepción de la amnesia de anterogrado, pero pues puedes llegar a perder la conciencia muy rápido si no estás detectando que tu bebida tiene más alcohol del que debería tener, o que tiene, o sea, tú le pones a una persona alcohol del 96, del que no tiene, el que no le ponen saborizante, ni cuenta se va a dar. Y eso, pues imagínate, te estás tomando el doble o el triple de alcohol, y eso sí podría ser un detonante fuerte, ¿no? El alcohol finalmente te pone en situaciones en las que te podrían suceder cosas que no te sucederían de otra manera.
Sin duda, el alcohol es un tema que es gran parte de la plática de hoy. Y no lo digo desde el lado de papá, porque mis hijas ni siquiera están en edad de tomar alcohol, ni mucho menos, ¿no? Pero lo digo desde el lado de una persona que tuvo esa edad, que la disfrutó, que te sientes invencible y todo lo que pasó en ciertas edades. Y al final del día, la realidad es que yo no tomaba tanto. ¿Por qué? Porque con este tema que tengo de control y de seguridad, entonces cuando se me pasaba una cucharadita de más de alcohol y no me sentía en mis 5 sentidos exactos, en ese momento empezaba a tomar agua porque yo pensaba que si se armaba una pelea tenía que estar al 100%, porque aparte le metía muy fuerte ahí a las artes marciales. Y yo decía, pues si mis amigos se van a pelear o si alguien, pues tengo que estar pendiente de qué va a pasar. Y cuando viajaba, cuando salía a los antros, pues me tocaba mucho salir con primas y con mi hermana, que eran de mi edad. Y me tocaba, era como, pues Gonzalo, pues tú eres el... Tú y tu otro primo que son de la edad, pues les toca ser los responsables de las primas. Y entonces yo... claramente con mi tema de la seguridad, pues me jugaba mi papel, me tomaba el papel al 100% y normalmente tomaba menos. No quise que nunca haya tomado y ni que nunca me las haya puesto divinas, pero tomaba menos. Y cuando eres el sobrio de la fiesta, te das cuenta de las estupideces que hace la gente con alcohol. Lo que dices tú, unos se envalentonan, otros se les hace más fácil compartir el cuerpo, todo este tipo de estupideces que suceden y que al final, pues a veces te arrepientes, a veces no te arrepientes porque la consecuencia no fue una mala consecuencia, pero muchas otras las consecuencias pueden ser fatales. Yo, un gran amigo mío estuvo alrededor de 7 meses en la cárcel porque estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Murieron personas y le tocó estar en la cárcel. Y me dice, oye, no sabes, pues obviamente, ¿no? Ya que te pasa, pues sí te arrepientes mucho y entiendes la gravedad del asunto, y los amigos que estuvieron ahí alrededor, pues probablemente dejan de manejar con alcohol. Hoy tenemos la gran ventaja de Uber o de algunas otras cosas, compañías que damos transporte.
Y la gran ventaja de los alcoholímetros, ¿eh?
Y la gran ventaja de los alcoholímetros, que sí, podrás odiarlo, podrás odiar el torito, pero la realidad es que yo creo que ayudan.
Complementando lo que estás diciendo, ese miedo al riesgo, la gente cuando está borracha no le tiene miedo a matar a alguien. Eso es lo que le pasa a los otros borrachos. Le tienen miedo al alcoholímetro y a caer a la cárcel, a caer en el torito y tener que pasar 48 horas ahí y a cumplir y a tener que pagar una multa en algunos lugares de la República. La gente le tiene, eso en el alcohol no lo minimiza ni lo ignora. porque ahí no te puedes envalentonar, porque si te toca, te toca y te vas a la cárcel. Y ahí es donde la gente deja de tomar, increíblemente.
Dice, mira, y no conozco la estadística, pero no dudo que hayan bajado los accidentes a partir de que hay alcoholímetros. ¿Qué creo yo?
No la tengo aquí, pero es absurda.
Exacto. O sea, debe de ser. Y digo, y el alcoholímetro pues podría estarse moviendo de lugares, generalmente en ciertos lugares. La gente a veces lo conoce, lo que tú quieras. Pero al final del día, a veces dices, hijo, ya se me va a tocar el alcoholímetro. No sé si ya se puso, no sé. Y ahí vas y caes en el alcoholímetro. Brother, ya sabías que había alcoholímetro. Mejor o pide un Uber.
Pero ¿cuántas personas tú conoces tú que te digan que salen en Estados Unidos, se toman más de tres y manejan?
Cero. Cero. O sea,
y no le tienen miedo a matar a nadie, porque eso es lo que le pasa a otros borrachos. ¿A qué le tienen miedo?
Sí, al alcoholímetro, a las autoridades, a que pierdan su green card, a que los deporten, a que les quiten su visa, etcétera. Ahora, digo, rarísima la persona que si vas a una ciudad muy chiquita en la cual tu casa está probablemente a menos de 5 minutos caminando, que manejando, pues probablemente se echan una o dos más. Pero al final del día, me voy a inventar, ¿no? En México se tirarían 7 tequilas y allá, a partir de la segunda cerveza, pues se toman una más. O un tequila.
O dejan pasar una hora, sí. Sí.
Exacto, ¿no? O sea, ven como... Ahora, si es en un tema que hay que manejar bastante más y en una ciudad grande... Yo te estoy hablando de un pueblo, ¿no? Un Coronado, una de estas cosas que son más chicos. Pero ya si tienes que salir a un lugar en el que la manejada vaya por calles más transitadas y demás, pues sí, ahí sí le bajan demasiado. Pero bueno, regresando al punto. El alcohol, escuchen, el alcohol es un grave enemigo de tu seguridad. No quiero decir que quede claro que no tomes alcohol y que si un día decides que es un gran día para ponerte... Bueno, porque déjame nada más regresar. Hay gente que con el alcohol se pone sumamente agradable y chistosa y que lo que menos ve es un riesgo de pelearse, de otras cosas, porque hay borrachos que son nefastos, que son peleoneros. Y esa persona dice, es que en cuanto este güey se tome de más, va a haber pelea. Digo, en las nuevas generaciones, según yo, se pelean un poco menos que las nuestras, pero las nuestras era de siempre. Cada noche que salías había pelea en algún lugar. Ahora, las veces que yo he salido, no me ha tocado.
Y era nefasto.
Entonces, sí, el alcohol saca un estado tuyo que no es el normal. Yo tengo un amigo que tiene la mejor copa del planeta, te juro. Todo el mundo se enamora de él cuando está borracho, hombres, mujer, todo el mundo quiere estar con él porque es un tipazo. Pero en ese perder sus sentidos, en ese buen pedismo que le da, a veces se vuelve encimoso con las personas y a veces ya pues ya es incómodo y también puede generar problemas. Entonces, al final del día, el alcohol te trae ese tipo de cosas y las decisiones que tomas no son tan buenas. Pero ¿sabes qué, Pablo? Ayer que estábamos preparando el podcast, estábamos hablando de estos temas y hubo algo, antes de irme a dormir, me salió un tema que no tocamos y podemos hablarlo ahorita, es los chocongos, la marihuana. Estos dos temas, ya van varias bodas y llego a la boda y sale la charola con chocongos, el chocolate trae en cada cuadrito el logotipo de los novios y son otras dos cosas que también alteran tu estado, tus sentidos, y pueden ser igual de peligrosos. Entonces...
Pero mira, a lo mejor si estás en una boda, en donde en teoría es un ambiente bastante más controlado, pues a lo mejor pues está bien, ¿no? El que te avientes el tiro, pues te vas a divertir y todo el mundo está haciendo lo mismo y pues en teoría es pura gente. Digo, en las bodas era donde a un amigo mío casi lo matan en una boda. Pero de veras, y por ahí me enteré de otra persona que sí mató a una persona que yo en algún momento conocí.
Lo conocemos.
Pero pues bueno, en teoría si estás en una boda chica, en donde todos son conocidos, hay seguridad, estás en un lugar pues controlado y todo eso, pues a lo mejor sí lo podía hacer. Y como dices, ya también, ya no es nice, ¿no? Antes era, todo el mundo siempre andaba malentonado y bravucones, ahorita como que ya no es nice agarrarse a golpes, ya es más
¿Sabes qué? Ya no es nice, lo dices perfecto, pero me tocó una boda chica en la cual el mejor amigo del novio se peleó con su concuño, o con, más bien con su con el cuñado del novio, es decir, con el hermano de la esposa, y terminó en demandas graves, o sea, tuvieron que salirse del país, demandas graves porque, pues sí le tocó, pero este cuate, el hermano de la novia, se puso tan borracho que empezó a acercarse a todas, querer bailar con todas, y empezó de mano larga, y pues como era el hermano de la novia, se sentía todopoderoso, y al final del día se metió exactamente con las peores personas que pues, se podía meter y eso terminaron en fracturas, ya sabes, ¿no? Entonces...
Pero bueno, es que eso regresa a los riesgos de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces, no necesitas, ya estamos de acuerdo, no necesitas adulterar una bebida, lo único que necesitas es emborrachar a la persona. Tómate otra, y al final las inhibiciones bajan, la dopamina también desaparece, entonces como que empiezas a tomar nuevos riesgos y empiezas incluso a tomar más para tratar de compensar por eso. Y te empiezas a exponer a estas estupideces, a hacer cosas que las inhibiciones y las reglas sociales no te dejarían hacer, que te colocan en ciertos riesgos, que volvemos a lo que platicamos ayer en la noche. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos a los que realmente te enfrentas? No te van a secuestrar de un antro, porque no es el lugar para secuestrarte, pero pues sí hay el tema de las violaciones, de las que ya hablamos hace un rato. ¿Cómo evitas...?
Oye, perdón, Pablo. Cuando dices violación, ¿te refieres cuando hay penetración?
No, cualquier abuso.
Cualquier abuso sexual, ¿estás de acuerdo?
Sí, cualquier abuso
sexual. Oye, que son muchos. No,
y aunque es que digas, ¿qué puedes decir? Es que los dos queríamos, y esa es una de las grandes defensas que utilizan, pero pues, la realidad es que no sé en México cómo esté la legislación ahorita, habría que preguntarle ahí a lo mejor a algún abogado, pero en gran parte de los países primermundistas, aunque los dos quieran, si están por arriba del nivel legal de alcohol, ya es delito, porque no estás en capacidad de decir que no. Por la misma razón por la que en Europa, por ejemplo, si tú sales de un bar y el valet parking te da las llaves de tu coche y te matas de camino, son corresponsables en asesinato involuntario, en asesinato culposo. Entonces, aquí el tema es, tampoco puedes crear una jaula de oro y así decirle a todos, a tus hijos y a tu familia en general, o sea, si no tienes hijos, a tu novia, a tu esposa, a tu hermana, que no pueden salir porque... y hermanas, novio, esposo, todo eso, que no pueden salir porque les pueden suceder las cosas, pues tampoco se vale, ¿no? Al finalmente estos riesgos existen. Sí hay un tema de que cuando estamos alcoholizados nos volvemos la mejor víctima porque no vamos a dimensionar riesgos, nos vamos a arriesgar a cosas que no necesariamente son, que haríamos sobrios. O sea, si llega una mujer... que tú estás sobrio tomándote un café en Starbucks y se siente una mujer contigo y te siente y te dice, vente, vámonos a un lugar, te voy a llevar y...
A un hotel ahorita.
Lo que quieras. Lo más probable es que digas que no, porque no sabes quién es la mujer, porque hay muchas variables. Pero cuando estás borracho, ¿quién sabe? Y yo sí supe de varios secuestros que se llevaron a cabo así. Lo que hacía es que entraba una mujer guapetona, coqueteaba, un trago, nos tomamos, oye, vente, te vamos a otro lado, vamos a alcanzar a unos amigos míos, y llegabas ahora al estacionamiento, y en el estacionamiento te abordaban a la gente y se los llevaban. Incluso hubo un par de casos así en Bosques, saliendo de un antro, en donde uno de ellos, desgraciadamente, acabó en una persona que mataron. Y de ahí empezó a correrse la voz. Y era eso, era el tema de que cuando estás borracho, de entrada no lo vas a ver venir porque tu capacidad cognitiva está limitada. Entonces eres la mejor víctima. ¿A quién se van a llevar? ¿Al que está hasta el dedo o al que está sobrio que probablemente lo vea venir? Pues la pregunta es muy fácil.
Claro. Ese tema del que hablábamos y es ese tema del por qué las extorsiones y todo eso, porque eres una víctima mucho más fácil y la consecuencia es mucho más difícil que te toque. Completamente de acuerdo. ¿Y qué me dices de lo que estabas diciendo? Es sobrio, me llega una mujer bastante guapa y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, un café. Oye, ¿y pues por qué no nos vamos a un hotel? Y dices, esto en mi vida me había pasado. Esto no puede estar pasando. Algo no está bien, ¿no? Se sale de una normalidad. Pero cuando estás borracho, que eres Dios y eres guapísimo y eres el tipo más simpático, ahí sí lo ves como más normal. Y dices, pues venga.
Es obvio,
exacto.
Sí, obviamente, me vio desde allá y sabía que yo era la persona, ¿no? Y sí, claro, eso tiene que ver con tu toma de decisiones. Está sesgada. No tienes manera de darte cuenta y además tu capacidad cognitiva también está sesgada. Porque si la mujer que se te acerca, o el hombre, si eres mujer, si el hombre que se te acerca puede parecer lo más simpático del mundo, generalmente los atacantes son súper amables, elegante, educado.
Encantadores.
Claro, porque obviamente lo que quiere es generar confianza y te dice, oye, es que hay un antro buenísimo ahorita en la Roma, vámonos todos, vamos a ir con los amigos. Probablemente venga rodeado de gente o rodeada de gente que tú no vas a ver porque traes alcohol. Y entonces en esa idea, digo, en ese momento, se te hace buena la idea de Como el otro día estaba oyendo un comediante español que decía que lo mejor del mundo, el mejor invento del mundo es el alcohol, ¿no? Porque pasa igual que en México, en Madrid, te agarras una jarra hasta las 6 de la mañana y entonces a alguien se le ocurre la gran idea de irse a desayunar a Alicante, ¿no? A Acapulco. Y te das cuenta cuando se te baja en la jarra que estás a las 5 de la mañana en Albacete tomando un té de manzanilla, pero que si no fuera por el alcohol nunca conocerías Albacete. Pues es lo mismo aquí, ¿no? Nunca conocerías, estarías en Tres Marías. Porque también ya a mí me tocó irme a Acapulco en la jarra. Y ¿cómo llegamos?
Al Taís.
Taís en Cuernavaca. Pero el tema ahí es que si no traes esa cantidad de alcohol, pues no es tan buena idea a las 5 de la mañana agarrar un coche para irte manejando a Acapulco o a Cuernavaca. Pero el alcohol te hace decir que estas sí son buenas ideas. Y eso hace que la gente que se dedica a hacer pues este tipo de cosas, secuestros, sí, sobre todo el secuestro express, que es hoy por hoy yo creo que el riesgo más fuerte que podría tener una persona que está con ciertos niveles de alcohol.
Con algo deliberado hacia él, ¿no? Porque viene lo no intencional, que son accidentes y estupideces que tú mismo cometes. Tú estás hablando cuando alguien va a cometer algo, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Estoy hablando de los riesgos delictivos que corres cuando sales en la noche, ¿no? O sea, decíamos, ok, no te van a secuestrar, o sea, no es un secuestro por rescate, no van a hacer toda una investigación, pero sí hubo un caso, incluso agarraron a parte de la banda que secuestraron a este chamo en Bosques, y cuando los entrevistaron, que a mí me llamó mucho la atención esa entrevista, que decían, bueno, ¿y cómo escoges a la víctima? Ah, y él, quitado la pena, el güey este que, ya sabes, que se ve que llevaba tiempo en el medio del secuestro, decían, no, pues es muy fácil, ¿no? Le damos una lana, por ejemplo, a algunos meseros o a algunos garroteros para que nos den pitazo cuando alguien paga con una tarjeta Black, por ejemplo. Con una American Express Black o con alguna tarjeta premium que nos encanta en México andar con esas cosas. Porque además, pues es un tema de estatus, ¿no? El que saca la tarjeta, la Amex Black, y se sienten todos súper picudos, pues resulta que estos güeyes le pasaban lana a los meseros para que les pasaran el pitazo de quién pagaba con una tarjeta de estas. ¿Por qué? Porque American Express ya había hecho la tarea. American Express ya le dijo a este güey que tú, o si es un adicional, tu papá o quien haya sido, tienen esa capacidad de gasto, lo cual por lo pronto ya te hace una buena víctima porque vas a tener capacidad de pagar lo que él quiere, ¿no? La otra era por la actitud. Dice, el que tiene lana lo demuestra. Entonces, como vienen vestidos, el coche no, porque si el coche no sabe si es de él, si se lo prestaron, si, pero como vienen vestidos y su actitud, si son prepotentes y si están acá, ya sabes, sacando el pecho, porque ellos sí tienen su capacidad cognitiva al 100%. Tú la tienes sesgada, tú la tienes limitada por el alcohol. No te das cuenta que esta persona te está observando porque tu capacidad de atención evidentemente no es óptima. Pero él sí, y se está fijando en tu actitud, tu manera de pararte, tu manera de hablar, tu manera de moverte. Y la más importante que hablamos también ayer, ¿con quién vienes? Si estás solo, eres la mejor víctima. Si estás solo y borracho, eres la mejor víctima por mucho. Eres el, como dicen en Estados Unidos, the lowest hanging fruit. Y si pagaste con una tarjetita de estas, o traes un relojote, o traes algo que denote que tienes con qué pagar el rescate o ser negocio.
Algo que denote que tienes con queso las quesadillas.
Si traes con queso para las quesadillas.
¿Sabes qué? Pero y hay algo. Para mí ese es siempre, yo creo que ese es el factor más importante. Si eres the lowest hanging fruit, la fruta más fácil de agarrar del árbol. El árbol tiene millones de frutas. Tiene unas deliciosas un poco más altas que no vas a llegar a menos que sea con escalera. Tienes unas ricas que con muchos brincos puedes llegar y echándole ganas o con un palo te ayuda a llegar. Y tienes la que estiras la mano y ahí está. No es la mejor, no está perfecta, pero de esas puedes agarrar varias y rápido y sin problema de que te cachen si es que no son tuyas. Para mí eso, ser la víctima fácil, es un tema gravísimo. Y el alcohol te convierte en esa víctima.
Sí, pero no. Porque si tú eres pues no sé, el hijo de, si eres el Pirurris, y llegas y pagas con una tarjeta, digo, para no decir nombres, ¿no? Tampoco quiero manchar a alguien que ni siquiera sé, ¿no? Pero si tú eres el hijo de Juan Camaney y pues traes una tarjeta Black, pero además afuera traes cuatro escoltas y traes un vehículo seguidor y traes un vehículo blindado y te están esperando afuera del antro y pues evidentemente no, aunque puedes estar remado y puedes estar haciendo todas las estupideces del mundo, pero pues no eres the lowest hanging fruit. El problema es el aquel amigo que venía en esa mesa, que llamaron todos la atención, que traen el mismo look, que traen la misma actitud, y al final se quedó solo en el antro, sale y está en el ballet esperando su coche.
Totalmente de acuerdo.
O afuera en la calle esperando el Uber. Ese es el que realmente tiene un riesgo, porque pues es the lowest hanging fruit. Tiene todos los factores. O sea, ya lo siguiente que tienes que hacer es subirte tú solo al coche del secuestrador, ¿no? Que no voy a decir nombres, pero seguro nos está oyendo y se va a morir de risa. Lo pasó a un amigo de nosotros que salió de un restaurante en México con bastantes copitas de más, se fue más temprano y él traía una camioneta blanca de la empresa blindada. Entonces se subió y ya vámonos. Y se voltea el chofer y dice, ¿y usted quién es? Y dice, ay, esta no es mi camioneta, era negra. La suya era blanca y se subió una negra. Pero pues sí, en una de esas hasta te subes en el coche del que te va a secuestrar, ¿no? Pues digo, al final entonces tienes tienes este tema de que hay que dimensionarlo, pero hay que tomar ciertas medidas. Como no puedes evitar salir, digo, a mí me encanta salir, a ti te gusta salir también, o sea, y al final pues nos gusta la fiesta y todo eso, pero yo creo que hay ciertas medidas que puedes tomar que podría ser como el decálogo tanto para las familias que se quedan en su casa como para los chavos que salen en la noche, que pudieran ser las reglas básicas, ¿no? O sea, que yo quisiera que mi hija, y mira, uno de los temas que más me ha frustrado en los últimos años desde el punto de vista de seguridad y desde que me dedico a seguridad fue el caso de la niña esta, de Vania Escobar en Nuevo León. Que desgraciadamente todo lo que estamos platicando ahorita converge ahí. No sabemos si tomó alcohol o no, no me importa. Pero al final, el hecho de haber salido a la fiesta, porque el alcohol y la sociedad te llaman y te llevan a este tipo de lugares, en un lugar por demás peligroso, ¿no? En la salida a la carretera a Laredo, que todo el mundo sabe que es peligrosísimo por ahí. Pero bueno, la coloca en una situación en donde está en una fiesta, hay alcohol, se enojan, se pelea con sus amigas, que bueno, es la versión que se quedan oficial, no conozco la versión de primera mano, ¿no? Pero la versión que dan, se pelean, la dejan ahí, le dan el teléfono de un Uber, ni siquiera pide el Uber por la aplicación, le llama por teléfono, llega esta persona por ella, ella se sube al coche, este güey ve la oportunidad de pasarse, no sé qué esperaba, la verdad es que nunca he entendido a la gente que hace eso y qué espera lograr, pero bueno, y aparentemente la toquetea, ¿no? Le mete mano, ella se enoja, se baja del Uber y entonces este güey se va y la deja parada en la carretera Laredo, en donde pues es el peor lugar del mundo, que no debería de ser, ¿no? O sea, qué indignante que no puedas pensar, o sea, que decir, oye, pues es que mi hija está en un lugar en donde sí están en la orilla de la carretera, pero pues ahorita voy por ella. Pues empezar que hubo una persona que pasó y dijo, ay, mira, una mujer sola, vamos a levantarla. Bueno, desgraciadamente vivimos en ese México, ¿no? Pero todo, esa es la tormenta perfecta. Se juntó alcohol, se juntó que estaba sola, se juntó que estaba en mal lugar, se juntó que estaba en mal momento, obviamente en la madrugada, y se juntó que pasó a la persona que tomó la decisión de levantarla y que haya pasado lo que haya pasado. Entonces, ¿cómo le haces para poder dejar a tus hijas, tú que eres padre de familia, cómo le haces para poderlas dejar salir? Tú poderte quedar tranquilo en tu casa cuando tengan edad para salir y que ellas puedan estar tranquilas en el antro también, sabiendo que no les va a pasar nada, ¿no? O sea, tampoco se vale vivir con tanto miedo, nomás hay que vivir con cierta precaución.
Oye, antes de contestar eso, y aparte, y ahora, porque dices, bueno, pasó alguien y le dio raid, hazte cuenta, y vamos a suponer que no le hizo nada. Pero hoy ya no le quieres dar raid a una mujer a medianoche, en la mitad de la carretera, aunque la veas como la veas. Oye, es que pobrecita, mírala, está chavita. O sea, es la anomalía perfecta dentro de una normalidad, ¿no? ¿Qué le voy a dar? La voy a subir. En el segundo en el que me pare yo a subirla, va a haber 5 personas ahí escondidas al lado, o va a traer un GPS y va a haber un coche siguiéndome y se me va a cerrar y va a decir que la quise. No sé, todo parece ser una trampa perfecta. De ninguna manera, y siempre me quedaré con la duda de haberla ayudado o no. Pero si yo me topo con ese escenario, le voy a hablar a la policía y les voy a decir, oigan, ay, esto está rarísimo, vayan, pero yo no la subiría.
Hay incluso un sesgo psicológico que se llama el sesgo del mejor de los escenarios, en donde hicieron un experimento con una persona tirada en la calle en una temperatura pues mortal para ver cuántas personas pasaban y la ayudaban. Y no era esta situación en donde corría tu vida peligro, ¿eh? Pero todo mundo que pasó y después los entrevistaron, que decían, oye, ¿pero por qué no lo ayudaste? Todo el mundo decía, no, es que yo traía prisa, pero estoy seguro que el que viene atrás lo va a ayudar.
Claro.
Y así es. Y todo el mundo podríamos pasar hasta que se muera la persona. En este caso es lo mismo. O sea, tú podrías decir no, porque hay un riesgo de seguridad elevado. El pararme ahorita a prestarle ayuda a esta persona conlleva un gran riesgo de seguridad, pero ya pasará alguien atrás que sí la va a ayudar.
Oye, te voy a decir.
Porque ni siquiera hablabas por teléfono a decir, oye, hay una mujer parada ahí en la orilla de la carretera, alguien ayúdela. Que sería lo ideal, ¿no? Por lo menos si no te vas a parar, por lo menos hablar al 911 y decir, oye...
Sí, es lo que te digo, echo la llamada a la policía, aviso, no sé en qué kilómetro, pero entre tal y tal y ahí, suerte.
Porque vuelve lo mismo, o sea, si tú te encuentras a un borracho, y digo, ya después llegamos a la parte del decálogo que cierra todo esto, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, porque sí se puede, sí puedes salir y sí puedes estar seguro. Pero yo tenía un amigo cuando era más chavo, cuando salíamos... ¿Tú qué haces si vas saliendo de un antro, de un restaurante incluso, y de repente te encuentras un güey sentado en las escaleras de salida, guacareado, inconsciente, lo ayudas, no lo ayudas? La gran mayoría le dices al valet, oye, güey, pues échale un ojo al chavo este, ¿no? Pero realmente, si lo ayudas, ¿qué haces con él?
No, es un problema.
Si no te sabe decir ni dónde vive.
Totalmente, ¿y te quieres meter en eso o no te quieres meter en eso?
Yo no me quiero meter en eso. Si estás sentado fuera de un restaurante, pues sí, le voy y le digo al mesero, exacto, a lo mejor. Pero te voy a decir qué hacía mi cuate y me parecía una gran hazaña, porque es como lo mejor que puedes hacer.
Yo te iba a decir, le pido su teléfono y marco al último número que marcó y le digo, oye, aquí está este tipo fundido.
Pero si no te contesta...
No, ya.
¿Dónde vives?
No. Por eso agarro su teléfono e intento ver si puedo marcar el último número. Sí, si lo trae bloqueado, pues digo, Siri, llamar casa, llamar algo... Si Siri también lo tiene bloqueado, bueno, pues ni modo, toma tu teléfono y ahí los vidrios. ¿Pero qué hacía tu amigo?
La verdad es que era muy loable, porque yo incluso ya saliendo ya vas cansado, ya te quise ir a echar un taco y a dormir, pero salía del lugar, en algunos casos los echaba a la cajuela por si tenían riesgo de...
Tenía una pick-up, por cierto.
Eso ya lo había funcionado muy bien. Los echaba a la cajuela y se iba al depende de dónde estuviéramos, en qué zona estuviéramos, pero se iba al inglés, al ABC de ¿cómo se llama? Santa Fe. O al ABC de observatorio, depende de donde estuviéramos. Y llegaba a urgencias y decía, me acabo de encontrar a este brother, se va a morir, ahí se los dejo. Y se subió a su camioneta y se iba. Y entonces, pues obviamente en el inglés, en cualquiera de los dos donde te dejaran urgencias, pues no te podían dejar morirte ahí. Entonces te metían, te ponían suero y hasta que se te bajara para hablarle a tu papá para que llegara a pagar los 40 mil pesos seguro que había costado el haberte bajado en la jarra con suero. Dice, pero mira, por lo menos de una congestión no se iba a morir ahí.
Eso sí, de acuerdo.
Se te muere en el coche y vaya bronca en la que te metiste. Pero bueno, al final me parecía algo bueno y me parecía una buena manera de solucionar un problema que nadie quería solucionar. Los iba y los botaba en urgencias, que les pusieran suero y ya cuando les bajaban la jarra, que le hablaran a quien le tuvieran que hablar para que fuera por ellos.
Oye, te voy a contar rápidamente. A mí me pasó, creo que lo he contado aquí en el podcast, pero no es un tema que vaya yo por la vida contando, aunque tampoco es ningún secreto. Me tocó atender un accidente en Reforma, en donde pues, me bajé a ayudar a un chavo y se me murió ahí dándole los primeros auxilios. Y el coche, en lo que lo estaba medio atendiendo, el coche se empezó a quemar y tuve que sacarlo del coche, moverlo, etcétera. Y en todo este proceso, cuando pasaba, era Reforma hasta arriba y era la hora de que la gente iba al antro. Entonces, mucha gente conocida me tocó verlo ahí. Y me decían, Gonzalo, ¿qué haces? Súbete y vámonos. Te vas a meter una bronca legal. Lo cual, pues es cierto, ¿no? O sea, sí llevas ese riesgo, pero...
Pues no, si estás haciendo primeros auxilios, es la ley del buen samaritano.
Sí, pero si no sabes, creo que en Estados Unidos necesitas tener una tarjetita que te certifica que al menos tomaste un curso. No sé si es un mito o no. Pero por ahí existe eso. Pero mira, sí, pero ¿qué pasa si en tu buen samaritano lo lastimas más o lo que tú quieras? Al final del día yo dije, yo tengo que ayudar a este chavo. Había una patrulla que venía detrás de nosotros, era la PFP en ese entonces. Esto era por ahí del 2002, 2003. Y la PFP, yo la vi que estaba ahí, venía atrás de nosotros, este cuate choca, me paro, se para la PFP. Por lo menos había un testigo ahí de que no tuve nada que ver en eso y que me bajé a ayudar. Pero la gente me decía, güey, toma mi extintor. échale ahí para que no se, no, o sea, porque se estaba medio prendiendo, así como de película. El extintor lo apagaba momentáneamente y se volvió a prender esa madre porque goteaba gasolina. El tema es, el tema, da igual la historia, es, no sé, me vi en la necesidad de ayudarlo y todo mundo que se paró me decía, déjalo y vámonos. Entonces sí, no, no es fácil que te vayan a ayudar en una situación de estas, y menos hoy en día como está el país. Cualquier persona que pareciera una víctima, pues para mí está jugando un papel para engañarme y ponerme en una emboscada.
Sí, totalmente. Desgraciadamente eso que está sucediendo hace que mucha gente, incluyéndome, no nos involucremos en ayudar, porque muchas veces el ayudar te pone en esta situación de riesgo, te expone a esta situación de riesgo. Y pues yo sí, si alguien me pregunta, ¿recomiendas ayudar? Pues mira, si estás saliendo de algún lugar y es un lugar en donde sí hay una persona que está completamente ida y todo eso, y lo quieres llevar al hospital y estás saliendo más o menos del mismo lugar, pues a lo mejor se me hace una muy buena idea. Pero si vas por la carretera manejando y te encuentras a una mujer parada sola en la carretera y te hace la parada, pues yo sí te recomiendo que hables a 911 o al 060, depende de donde estés. Notifiques que esté esta situación ahí, pero el problema es lo que dices, ¿no? O sea, si te bajas, te expone a ti a una situación adicional, sobre todo si vienes solo.
Nada más te diría, sí, estás saliendo de un antro, hay mucha gente, están los cadeneros, hay otras personas, hay cámaras, puedes hasta voltear a ver las cámaras y hacer así como, este soy yo, cualquier cosa así. Pero bueno, como dices, se está acabando. Me gustaría tocar un último tema rápido, y es el tema de todo esto que hablamos del alcohol, y es las peleas, ¿no? En el antro, y lo que decías, ¿te pararías a ayudar a alguien? Mujeres que nos están oyendo, por favor, es muy común ver que se están peleando dos hombres o dos personas, no tienen que ser dos hombres, se están peleando dos personas, no más que generalmente es un tema de macho alfa y la mayoría son hombres, pero no quiere decir a fuerza que sean hombres, se están peleando y muchas mujeres ven una pelea en la cual ya hay bastante sangre, o sea, sí se ve violenta la pelea y se quieren meter a parar esa pelea que ni conocen a las personas. Por favor, no lo hagan. Entiendo el querer ayudar, entiendo, pero muchas veces salen más lastimadas las mujeres por meterse, porque antes estaba el tema de a una mujer no la tocas ni con el pétalo de una rosa. ¿Te acuerdas ese dicho que era de antes?
Sí, sí, pero eso ya se acabó.
Era un tema que, o sea, puede ser lo que sea, te escúpete, lo que quieras, pero a la mujer no se le toca. Hoy en día, con este tema de las igualdades y demás, no voy a meter más allá de eso, pero hoy en día, pues una mujer que se pone agresiva recibe una cachetada del mismo tamaño que la recibiría un hombre y seguramente la mujer será más frágil físicamente ante un ataque de estos, ¿no? No siempre, pero la probabilidad es esa. Entonces, por favor, no se metan, mejor intenten llamarle a un guardia, intenten llamarle a una patrulla, porque aún si es un centro comercial y aún si es el guardia de seguridad de ahí, el guardia tampoco se quiere meter, probablemente es él u otro. Y los que se están peleando son 20 contra 20. Pues no hay poder que vaya a frenar eso más que llegando varias patrullas a poner orden ahí.
Y además, fíjate que dijiste una cosa muy importante. El tema es ese paradigma de que a la mujer no se le pega. Todavía, como está muy vigente en México, a mí sí me tocó muchas veces ver pleitos en donde las novias de los que estaban en los pleitos se querían meter. Y sí me tocó ver a una, sobre todo, que le rompieron un vaso en la cara, que fue muy, muy impactante verlo. Porque primero tienes que considerar que esos paradigmas ya no están tan vigentes como cuando nosotros éramos chavos y por la época de nuestros papás, sobre todo. Y dos, el alcohol hace que minimicen esos paradigmas y entonces la persona no va a dimensionar esos riesgos. Entonces, en esos casos, es mucho mejor pedir ayuda que meterse en medio. Porque yo sí he visto a mujeres que salen muy golpeadas pensando en que por alguna razón la gente va a responder distinto porque son mujeres, ya no es el caso.
Ya no es el caso. Definitivamente ya no es el caso.
Entonces ahora, regresamos a la pregunta de hace rato. ¿Qué le dirías a tus hijas cuando salen en la noche, cuando tengan 18 años, pensando en que se van a esperar hasta los 18 años para salir a tomar?
Yo miraría, yo desde muy chiquita hablaría con ella, le enseñaría los efectos del alcohol, como intentaría concientizarla de que sí, que no. Tampoco le diría el alcohol es malo, es maldito y nunca lo vais a tomar, no necesariamente, pero sí que tengan conciencia de cómo es, de qué puede suceder, de cómo pueden beber alcohol de manera inteligente, es decir, me tomo una y pido dos sueros y me tomo otra y pido dos sueros. Y entonces esa sensación muchas veces no es el emborracharte, y eso es una cosa que lo digo por mí y a ti te consta. Tú siempre me dices, no, es que eres el peor, no sabes tomar, cabrón. Porque agarro un caballito, llego con sed y me empiezo a pedir caballitos, y después del quinto me doy cuenta que ya tomé cinco, pero para cuando me di cuenta que ya tomé cinco, pues ahora tengo que ver cómo la bajo. Entonces, algo que hago yo para contrarrestar eso que me pasa es, me tomo una, me pido dos vasos de agua, me tomo una, me pido dos vasos de agua. Eso es una cosa que me funciona a mí. Pero eso es, al final del día, es concientizar, ¿no?, a la persona. Y algo que yo siempre he dicho es, cada vez que llegas tú como papá, y todavía estamos hablando del adolescente, cada vez que llegas como papá a querer dar un sermón, a dar una lección de vida, o simplemente a enseñarle a tu hijo de los peligros de la vida, probablemente tú no eres la mejor persona simplemente porque eres el papá o la mamá. Si en tu caso los hijos están en esa edad, que todos estuvimos, ¿eh? O sea, no. Es que yo tengo una gran comunicación con mi hijo y tal, y puede ser que sí la tengas y todo, pero hay ciertos mensajes que a veces no eres tú la mejor persona. Encuentra una persona que tu hijo o hija admiren, algún primo más grande, algún amigo de la familia que sepas que es un poco mayor que esa persona y que lo ven con cierto respeto y admiración, y pídele que hable como hablaría con tu hijo de ese tema. Y otra cosa, no es cuando tú quieras que esa persona hable con tu hijo, porque esa persona también tiene que encontrar el momento para sacar el tema y hablarlo de tal modo que no parezca que es que tu papá me pidió que hablara contigo, ¿no? O sea, es ese momento de uno y dos, no sé, organízate, ir a jugar golf, tenis, ir a comer, qué sé yo, en el cual estén las dos personas y de repente tú te vas, medio el tema sale a la mesa, tú te paras, te vas y dejas que esa persona mande el mensaje. Esas son dos cosas que no tienen que ver ni con experto en seguridad ni nada, simplemente tienen que ver con buscar una manera diferente de mandar un mensaje a un adolescente, que no siempre eres tú la mejor persona.
Pues mira, yo sí, yo te voy a decir que a mí que me concientizó más o menos cuando era chavo, yo nunca fui de siempre fui de alcohol, pero nunca fui de drogas, y eso jamás en la vida, y es porque de chavo me invitaron a una plática de otro güey del Cumbres que se apellidaba Romano, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que nos dio toda una plática del tema de la coca y el éxtasis, y ya sabes, y estos güeyes que se pusieron una y acabaron en rehabilitación, y nos contaba la historia, era como 3 o 4 años más grandes que nosotros.
Es un chavo que hablaba de que se drogaba mucho en el Magic y demás, ¿no? Y que creo que hasta embarazó una novia ahí en el Magic.
Sí.
Y, no me acuerdo, sí me acuerdo de ese chavo.
Sí, muy buena conferencia. Yo te diría, las medidas que yo le daría a mis hijos antes de salir son muy fáciles. La primera es, no aceptes bebidas de nadie que no sea el mesero. Que llegue la bebida que tú pidas, que te la den, de preferencia piden botella, vean que esté cerrada la botella y que se la sirvan ahí en la mesa. No acepten bebidas de nadie. ¿Por qué? Porque no puedes controlar la cantidad de alcohol que trae la bebida, ni el tipo de alcohol que trae la bebida si no la pediste tú. Y obviamente estamos hablando de que es un antro que confías, ¿no? Que no te están dando bebidas adulteradas. Porque una bebida adulterada puede ser muy peligrosa, te puede matar una bebida adulterada.
Y difícilmente te vas a dar cuenta, sí.
En el sabor, por supuesto, a lo mejor la primera sí, pero después de 4 o 5, la realidad es que ya no. Y yo sí he visto cómo a gente le echan un chorrito de whisky y luego le compensan con alcoholito del 96 y no se dan cuenta.
Claro.
Porque al final ya, o sea, el alcohol te sabe, pero pues ya no estás en capacidad de discernir. La otra y la más importante de todas, aunque, o sea, no estoy yendo por orden, es si salen en grupo, se tiene que regresar el grupo completo. Nadie, oye, es que mira, se va a quedar Gonzalo porque conoció a una chava y imposible. Porque si se quedan, no sabes en qué situación lo estás dejando. El truco es, si salen 5, regresan 5. Si salen 3, regresan 3. Yo sé que a veces es muy difícil. Y sobre todo con mujeres, es bien importante. Nadie se queda solo. Si alguien se quiere mover de bar o de antro, todos se mueven de bar o de antro. Y obviamente, pues no, el sentido común también aplica, ¿no? Alguien tiene que hacer la función que tú hacías con tus amigos, de quedarse no tan borracho, para decir, cuando alguien dice, oye, qué gran idea, vamos a ir a casa de estos señores que acabamos de conocer ahorita, que tienen un penthouse en Polanco y que nos invitan a chupar a su casa. Pues no, porque no sabemos quiénes son, porque no hay manera, pues seguimos chupando aquí o nos vamos a otro lado si quieren, pero no vamos a ir a ningún lado en donde nuestra libertad pudiera verse comprometida, aunque sea en grupo. Otra cosa que es bien importante, alguien tiene que mantenerse más o menos cuerdo de ese grupo. No les estoy diciendo que no tome, pero sí les estoy diciendo, alguien tiene que no estar completamente tapado para poderse darle cuenta si alguien se está sintiendo mal o si alguien está más borracho de lo que debería de estar. Y esa es la única manera de detectar una adulteración de un producto. Ahora venden estos, que los voy a llevar a México, porque se me hicieron muy interesantes. Estos que son como condones para vaso, que se los pones arriba para que nadie te pueda echar nada. Yo creo que no sirven de nada porque sigo insistiendo que la probabilidad de que te echen un roofie es muy baja. Más bien lo que están buscando es más alcohol y más y más y más alcohol o adulterar el alcohol. Pero creo que es buena la idea también. Si no te sientes bien, avisa. El problema es que el alcohol también muchas veces no te sientes bien, pero pues dices, ay, ahorita se me pasa, como haces tú. Y me voy a tomar 4 o 5 vasos de agua en lo que se me pasa. El problema es que si fue alcohol adulterado o si fue algo añadido, esos 4 o 5 vasos de agua no te van a hacer nada. Nada más vas a dar espacio, vas a dar tiempo para que el alcohol actúe completamente. Y mucha gente pierde el sentido. Entonces, hay que avisarle a alguien, a quien sea, que esté contigo, obviamente, ¿no? O sea, de tu grupo con el que saliste, por lo menos para que alguien tenga la intención. Y pues, digo, muchas veces nos tocó ver que pues alguien se echaba más cucharadas de las normales. Incluso, no creo que me pasó hace tanto, hace como 3 años en el Baby, a un cuate de nosotros se le pasaron las cucharadas, se quedó dormido ahí en el sillón y pues le echamos unas chamarras encima para que no se viera feo y pues nosotros nos seguimos porque queríamos seguir, pero al final no lo dejamos, que ese también es el tema. Siempre hay que traer teléfono. Ya no se puede salir sin teléfono. Siempre hay que traer teléfono móvil. En las familias, yo sé que la parte de la confianza es muy difícil, pero el Find Your Family sí es una gran herramienta, porque si algo te llega a suceder y la gente que está afuera, que se preocupa por ti porque no apareces, nos llama, por lo menos tenemos la última posición de ese teléfono para poder empezar una investigación. Y dice que las primeras 24 horas son críticas. La realidad es que las primeras 2 o 3 horas son las más críticas, porque sigues estando en la zona en donde estabas. Si es un secuestro, es mucho más fácil de hacer algo teniendo esa última posición.
Y hay muy buenas aplicaciones, Life 360 y muchas otras que te ayudan a saber en dónde está todo el mundo. Hay por ahí, a mí me voy a hacer un anuncio no pagado, pero hay una aplicación, una empresa que da un gran servicio alrededor de esto que se llama Tecnotrust, que de hecho los quiero traer de invitados porque me gusta mucho el producto que traen. Pero bueno, no tiene que ser uno o el otro, el de Tecnotrust, pues sí cuesta y cuesta una mensualidad, pero hay muchos otros que no cuestan. Y sí, saber en dónde estás, por lo menos saber qué estás haciendo. Ya no, si no quieres meterte tanto, no te metas, pero en dónde está la persona, sin duda alguna, es importantísimo.
Mira, a lo mejor pongan la regla y tiene que ser una regla de confianza, ¿no? O sea, pues no, yo no me voy a meter a estarte acosando de dónde estás, no te metas a ver dónde, a acosarme de dónde estoy, pero si hay una emergencia, sí es muy bueno poder saber. La verdad es que es una gran ventaja eso que nos dan los celulares.
Totalmente de acuerdo.
No, digo, el truco ahora es ponle un AirTag en algún lado escondido. No lo hagan, no es una buena. Además, ya te avisa el AirTag que un AirTag te está siguiendo.
Ah, cierto, cierto. Dale a tu hijo un Android y le pones un AirTag para que no le avise. No, obviamente broma.
Exacto. Y la última que sí me parece también muy importante es, hagan conciencia, nunca se suban con una persona a un vehículo que ha tomado. No importa que te diga que está bien, la típica, no, si yo manejo mejor borracho. No es cierto. Los peores accidentes que a mí me ha tocado ver, las peores consecuencias, los peores. La persona que platicaste hace rato, creo saber quién fue, que fue un tema de, pues no solamente de irse a la cárcel, sino una depresión y un tema de culpabilidad por una estupidez y por una mala decisión que llegó a tener, que fue impresionante. O sea, el subirte con una persona que ha tomado es ponerte de pechito para que te pasen las peores cosas que te pueden pasar. Si alguien ha tomado, tomen un Uber. Dejen el coche ahí y después van por él. Esas son las 5 o 6 cosas que yo le diría a mis hijos cuando sales. Y obviamente, pues no seas el low hanging fruit, no seas la víctima más fácil, no salgas solo, o sea, todo concuerda lo mismo, ¿no? No salgas solo, borracho, y te expongas además a situaciones que no te expondrías cuando estás sobrio. Entonces, como es muy difícil tomar esas decisiones borracho, pues es importante que sea en un grupo, nunca salgan solos, y tomen esas decisiones colectivamente.
Y si puedes conseguir un conductor para esa noche, pagarle, si crees que es mucho dinero, híjole, ve a papás de amigos, de los amigos de tu hijo, y entre los papás, pues que hagan una ronda ahí, entre todos pagan al chofer. La realidad es que es más barato eso que muchas otras cosas. Tengo un gran amigo mío, hermano mío, que siempre que sale y se va a poner mal, me dice, oye, Gonzalo, mándame un chofer a recoger mi coche y me regresas tú, o mándame un chofer o lo que sea, o de plano llega con el valet y le dice, oye, ¿qué onda? Aquí te dejo mi coche, manéjame tú. Cuando el valet pues no puede manejarle de regreso, dice, pues el restaurante, ahí les dejo mi coche, pido el Uber y mañana regreso por el coche. Y sí, al otro día está arrepintiéndose, puta, tengo que ir por el coche y abren hasta las 12 el restaurante y tal. Pero bueno, por lo menos está siendo responsable y está pagando, ¿no? Las consecuencias de lo que él decidió, lo cual me parece lo más inteligente.
Sí, sí, totalmente. Y mira, hace unos años te hubiera dicho Uber es la mejor solución. Hoy Uber, la verdad es que me ha dado muchas decepciones porque no hay nadie detrás de la app. O sea, no tienes una respuesta si alguien le hace algo a alguien, si se pierde algo, si no hay nadie que dé una respuesta. Nunca puedes hablar con un ser humano. Tengan cuidado con los Ubers. Yo sí creo que esa es mejor solución. La realidad es que pagar un chofer por una noche a lo mejor te cuesta 1,000 pesos. Si son 5 personas, les tocó de a 200 pesos por persona. No es algo caro para tener el chofer de confianza ahí que los recoge y los lleva a su casa. Yo sí optaría por eso más que Uber, definitivamente. Pero bueno, para cerrar el tema, yo creo que no se vale decir, porque vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo, ahora ya no podemos salir de estas 4 paredes. La verdad es que a todos nos gustaría, la verdad, que digo, probablemente que nuestros hijos nunca salieran y no tuvieran esa exposición, pero la van a tener. Y la van a tener de manera coordinada o cuidados, o la van a tener a escondidas. Entonces, pues mejor darles este tipo de medidas, ¿no? Este tipo de, que son muy simples. Nada más no seas la víctima más fácil, no te expongas. Si un día te tocó ser el sobrio, está bien. La siguiente es, a lo mejor te toca ser el borracho y que alguien más sea el sobrio. Y que sea el que tenga sentido y el que ponga orden en las cosas y que por lo menos puedan tomar decisiones un poquito más sensatas. Yo eso sería lo que le diría a la gente.
Concuerdo contigo, Pablito. Danos las redes sociales, por favor.
Acuérdense, es EPBox Podcast en Instagram y después Combat MF en todas las redes sociales, AS3 Driving en todas las redes sociales. Y pues seguimos aquí. Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes. Califícanos con 5 estrellas, con lo que el programa en donde nos estés escuchando te permita. Por favor, compártelo con menores, mayores de edad, y todo tipo de todo. Y esto fue The Box.
The Box.
La escápula. La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.